esa inteligencia en el mundo animal? ¿Qué les lleva a pensar sobre lo que nos espera a todos, a ellos, a los animales y a nosotros, que también lo somos animales y que nos une la muerte?
Sí, fíjate, he estado esta semana leyendo un artículo, me ha parecido muy interesante, de una profesora de la UNED, que se llama Susana Monceau, y que ha estado escribiendo precisamente sobre eso, sobre si tienen algún tipo de concepto sobre la muerte, los animales o no, porque realmente pensamos, bueno, a la hora de tratar de definir qué es el ser humano, pues se le trata de definir de muchas maneras, si somos un ser frente a los animales, ¿no?, frente al resto de los animales, si somos seres racionales, si somos aquellos que tenemos, por ejemplo, capacidad simbólica, si somos quienes podemos planificar el futuro, y por lo tanto eso también sería un rasgo que nos separaría del resto de los animales, pero también se suele decir que somos el único animal que tiene conciencia de que va a morir y que sabe realmente lo que supone la muerte. Y ella lo que se pregunta es si realmente a lo mejor lo que estamos aquí, como en tantas otras cosas en las cuales nos comparamos con los animales, estamos utilizando una conciencia de la muerte que es muy restringida y que realmente a lo mejor hay otras formas de darle sentido a la muerte compartida por otros animales. Y ella pone el caso, y es de lo que es un caso, yo lo desconocía, pero que ya digo que a partir de ahí ella empieza a hilar un artículo muy interesante, que por lo que veo, luego he visto, es que tiene también un libro al respecto, que se llama La zarigüeya de Schrödinger. Uh-huh. Y él ya parte en este artículo de justamente la zarigüeya de Virginia, que lo que hace es, fijaros qué comportamiento tan particular, cuando la zarigüeya se siente amenazada, se hace la muerta, pero esto de hacerse la muerta realmente alcanza un grado de sofisticación realmente muy elevado, porque lo que hace es que se coloca en algo parecido a la posición fetal, los ojos y la boca los deja abiertos, la lengua fuera, por lo tanto parece como que deja de responder a cualquier otro estímulo que aparezca en el mundo, pero también es capaz de reducir su temperatura corporal, también lo que hace es que se reduce drásticamente el ritmo cardíaco y la respiración, su lengua, que habitualmente es de color rosa, empieza a adquirir un tono azulado y al mismo tiempo lo que hace es que orina, defeca y expulsa un líquido que ella califica como pútrido de sus glándulas anales. De tal manera que prácticamente no hay diferencia entre un cadáver y esta zarigüeya haciéndose la muerta. Claro, ella lo que hace es que una vez que ya pasa...
O sea, que ha conocido cómo disimular, cómo engañar a la gente, cómo... Pues hay trucos muy humanos.
Pero fíjate hasta qué extremo, porque no es solamente inmovilidad. Por eso ya luego va desglosando en un artículo, es un artículo bastante amplio, pero bueno, va desglosando qué diferencias hay entre simplemente permanecer lo que ella denomina inmovilidad tónica, que es algo que sí que hacen algunos animales, o incluso el ser humano, que es simplemente te quedas quieto y esperas que la amenaza, el depredador pase y ya está. No, es que aquí lleva a un nivel mucho más profundo. Sí. La cuestión es... ¿La zarigüeya sabe que realmente se está convirtiendo en un cadáver y ya está imitando los efectos fisiológicos de la muerte? Y entonces a partir de ahí, como digo, empieza a desarrollar todo esto porque ella también dice, bueno, está el insecto palo. ¿Un insecto palo tiene conciencia de que es un palo o simplemente por selección natural lo que ha ocurrido es que una serie de rasgos evolutivos van favoreciendo su supervivencia de generación en generación y los depredadores... sí que no son capaces de distinguir el insecto palo del resto de palos y pasan de largo, pero él tampoco tiene conciencia de que es un palo. Entonces, a partir de ahí, como digo, ella empieza a desarrollar todo esto y llega un poco también a la conclusión de que realmente aquí hay algo más profundo. Uh-huh. Porque, ya digo que, bueno, es un artículo bastante largo, pero, por ejemplo, ella dice que hay una serie de cuestiones, de rasgos, y se mete en la mente de lo que sería el depredador. Porque también, a lo mejor, el depredador lo que está haciendo es distinguir que ese ser está muerto. Luego, algún tipo de conciencia de lo que es la vida y de lo que es la muerte tiene el depredador para pasar de largo de algo que en principio podría ser una presa apetitosa y, sin embargo, no le resulta comestible o no le resulta agradable, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ella llega a la conclusión de que realmente aquí hay algo más complicado que esto. Lo que hace la zarigüeya es, técnicamente hablando, tanatosis, que aquí también hace unas semanas lo comentamos porque algunos pensaban que la ECM podía ser una evolución de la tanatosis, había una serie de estudios un tanto especulativos sobre esa posibilidad, pero que la tanatosis es un mecanismo de defensa, de supervivencia, muy extendido en muchas especies, pensado para determinados depredadores también muy generales, aunque pueda haber algunos más especializados, y que es muy sorprendente porque llega a este grado que va más allá de simplemente guardar una apariencia. Como decimos aquí, incluso reduce ritmo cardíaco, pone ese tono morado. Hay otros animales que también comentan en este artículo que hacen la tanatosis también a este nivel, ¿no? Habla, por ejemplo, de ranas, que también lo que hacen es que estas ranas dejan la lengua fuera de la boca, incluso desprenden un olor parecido al amoníaco, que también indicaría como que ya está en una especie de estado de putrefacción. Y otra serpiente también es capaz incluso de segregar sangre por la boca, para mostrar además que efectivamente está como muriéndose o que efectivamente que ha muerto, ¿no? Entonces, como digo, ella reflexiona que quizás esto, que es muy difícil meternos en la conciencia de los animales, pero que sí que cree que habría que empezar a ampliar el sentido de la muerte y no circunscribirlo solo a los seres humanos. Nosotros tenemos un sentido de la muerte con una serie de consecuencias, con una incorporación además de contenidos culturales y simbólicos que hemos añadido con el tiempo, pero el resto de los animales también están manejando una especie como de conciencia o de sentido de la muerte muy particular, que no es exclusivo nuestro.
Claro, es que yo creo que ahí está la clave, porque, claro, la cuestión es, ¿tienen conciencia de la muerte? Pues todo parece indicar que sí, que tienen conciencia de la muerte. ¿Diferente a la de los seres humanos? Pues probablemente, claro, con toda seguridad, diferente a la de los seres humanos. Pero lo verdaderamente interesante es que distinguen lo que significa estar vivo y lo que es la muerte, ¿no? Yo estoy recordando un libro que yo recomiendo desde aquí, que se titula El bonobo y los 10 mandamientos, de Franz de Waal, que es un zoólogo muy, muy prestigioso. Este libro fue editado además por Tusquets, y él precisamente en ese libro, su tesis es muy polémica. Él defiende que de algún modo, incluso en una serie de especies animales, hay una distinción entre lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con la biología, ¿no? Que cualquier entidad biológica desarrollada hasta cierto punto es capaz de identificar digamos cierta moralidad entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y precisamente en ese libro también habla de esto, es decir, de la concepción de la muerte de ciertos animales, ¿no? Yo aquí he contado alguna vez la historia de Coco, ¿no? que era una gorila que vivía en la Fundación Gorila de California y que aprendió el lenguaje de signos. Le enseñaron desde que nació a comunicarse con el lenguaje de signos y empleaba unos 1,000 términos, ¿no? Yo siempre hago el mismo chiste, y es que Coco tenía más capacidad de expresión que algunos diputados españoles, ¿no? Y se comunicaba mediante lenguaje de signos, y a ella le gustaban mucho los gatos, y entonces se encariñó con un gato que creo recordar que llamaba Olval, y Olval se escapó de la Fundación Gorila, lo atropelló un coche. Entonces sus cuidadores aprovecharon para tratar de averiguar, de comunicarse con Coco, para tratar de averiguar qué entendía por la muerte, ¿no? Y bueno, la historia es muy larga, pero por resumir, ella básicamente dio a entender que obviamente distinguía lo que era estar vivo de estar muerto, era plenamente consciente de que ese gato, de que Olval estaba muerto, y definió la muerte utilizando los conceptos que empleaba de una forma que fue muy llamativa y que causó mucha polémica entre los antropólogos y los zoólogos. ¿Sabéis cómo definió la muerte? Con tres términos, con tres palabras.
Sí, lo recuerdo. Lo dijiste, sí.
Sueño.
Sí.
Cómodo y adiós. Sueño, cómodo y adiós. Hombre, obviamente está claro que tiene una concepción de la muerte. Yo creo que de eso no hay ninguna duda.
Claro, pero con el tema de la concepción de la muerte, lo que estaba un poco desarrollando Juanjo era algo físico que han desarrollado estos animales para intentar hacer pues casi como un milagro de supervivencia, ¿no? Para que no te ataquen, para intentar incluso sobrevivir. O sea, está haciendo casi como un trampantojo, ¿no? Con olores, segregando sustancias. Pero yo me quedo también con un poco emocionalmente lo que hacen los elefantes cuando a lo mejor pierden una de sus crías o incluso a algún miembro de la manada, el tiempo que se están intentando reanimarle para que realmente parezca si está muerto del todo o no, que les cuesta muchísimo alejarse de él, o incluso los propios perros, que entre ellos también pues pasan muchas veces, si han estado unidos y han estado conviviendo, cuando el otro a lo mejor fallece o pasa cualquier cosa, también se han visto muchas imágenes en vídeos de cómo incluso en la vía del tren le pega meneos con el hocico para lo mismo, para decir, no puedes estar muerto, tienes que seguir. Entonces, claro, ahí es que se mezclan dos cosas, se mezclan un poco los sentimientos posibles, que hemos hablado muchas veces de esto, que puedan tener los animales, ¿no? Y sobre todo ante la condición de la muerte y una pérdida, con ese desarrollo físico que ya estás, o sea, soltando una sustancia, haciendo, porque claro, nosotros, por ejemplo, muchas veces cuando dices, hay un asesino en serie de estos que te está pegando tiros, haz el muerto para sobrevivir, ¿no? Y es un poco eso lo que comentaba de alguna manera Juanjo.
Sí, es que aquí un poco lo que llama la atención y por eso ya gira todo este trabajo alrededor de lo de la zarigüeya es porque en principio es como un acto voluntario.
Claro.
Es
claro.
Decir, lo que estamos comentando, lo que comentas tú, Silvia, es efectivamente, claro, el sentimiento de pérdida, de ausencia, que viene impuesto súbitamente y a partir de ahí, claro, empiezas a sentir esa pérdida y tratas de llevar el duelo, como sea, o incluso a lo mejor es un acto de incomprensión porque no sabes lo que le ha pasado a tu compañero animal que estaba allí y de pronto pues ya no se mueve y entonces con el hocico, pues si es un perro lo mueve, lo trata de reanimar. Pero esto, claro, es un acto voluntario en función de una amenaza y lo activa y lo desactiva. Pero claro, con un nivel de detalle que iguala a un cadáver, ¿no? Entonces, claro, de eso es lo que resulta tan llamativo y le da tanto que reflexionar a esta investigadora de la UNED.
Vamos a hablar.